comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a Los Toros en la Radio. Hoy lunes 8 de enero de 2018. Festividades.
San Máximo.
Bueno, un año más, en la octava temporada, seguimos aquí al pie del cañón en la Radio Hispanidad Radio, en la Hora Taurina, cada lunes. Como siempre, comprometidos con la tauromaquia. Al frente de la técnica, como siempre, nuestro querido Juanma Infante. Y nuestra mesa de aficionados, de contertulio, don Esteban Fernández. Muy buenas noches, bienvenido.
Hola, buenas noches y feliz año a todos.
Papá Mora.
Buenas noches, aquí estamos otra vez, otro año más. Es la novena temporada, ¿no?
Octava todavía.
Octava temporada y nada.
Hacemos año con la pinzoniana.
Muy bien, tomo nota. Seguimos.
Y José Luis Arismendi, bienvenido de nuevo.
De nuevo, Pepe, yo no me he ido nunca. Como los toreros, ¿no?
Como Morante.
Se ha hecho un Morante, se ha marcado un Morante.
Ahí está.
Ha vuelto a seguirse, ¿no?
Bueno, pues muchas cositas del tintero hoy. Vamos a tener el programa a Jorge Buendía para hablarnos del festejo de Lucena del Puerto, que inaugura la temporada española, y sobre el estado de la evolución de David de Miranda, que hoy no ha llegado a las noticias, no a Arismendi, que ingresaba en un centro de Madrid para rehabilitación.
Coslada, creo recordar que es el centro, no sé si es Acepeyo.
Sí, el hospital Acepeyo de Coslada.
Acepeyo de Coslada.
Sí.
Donde va a ser revisado y donde se supone que va a iniciar la rehabilitación, o al menos durante un mes.
Y después, más adelante, con motivo de la novedad, ¿no?, del festejo de Lucena del Puerto, vamos a tener antena, vamos a poder hablar con Tomás Pinto de la Cal, ganadero de onubense, de las míticas reces veragüeñas, los toros del rey, Esteban.
Sí, de Fernando VII. Sí, la verdad que es un prestigio ganadero. Hablar de Cuadri, hablar de Prieto de la Cal es, vamos, una envidia para cualquier provincia taurina de España, ¿no? Entonces, pues para nosotros, hombre, empezar el año con Tomás, que es una persona, íbamos a decir ganadero puro, ¿no? Pero en realidad enamorado de su ganadería.
Desde los 9 años, ¿no?
Desde los 9 años que...
Se hizo cargo de la ganadería.
La ganadería con su madre, entonces ya viuda, y entonces, pues bueno, gracias a muchos ganaderos que ya lo puedo contar y lo que sea, pues nada, sacó esto adelante y...
Pero vamos a empezar con un avance de carteles. Me decía Papá Mora, los carteles de Vista Alegre, que lo tienes por ahí, que es en febrero, ¿no?
Sí, a primeros de febrero, Victorino es uno de los carteles estrella, hay una novilla, me parece, y una corrida de toro. Y bueno, los localizo por aquí enseguida y ahora los vemos.
Bueno, y también queremos hacer un especial hincapié, que muchas veces cuando hablamos del porqué los toros, ¿no?, la importancia de los toros, y se habla sobre los valores del toreo. Hace poco ha habido una noticia a través de la temporada americana, donde ha habido un suceso en que un hermano ha saltado para proteger de las astas del toro al torero ya herido, abatido, y ha dado mucho que hablar, ha dado la vuelta al mundo esas imágenes. Y ahí podemos hablar de la fraternidad, ¿no? Y
sí, cosas, ¿no? Porque es llamativo que algunas veces se habla de los toreros y mira que en estas Navidades, que por ejemplo el tema de Manuel Díaz Cordobés, ¿no?, con lo de las campanadas, diciendo que esa persona no debía de estar ahí en Canal Sur dando las campanadas, ¿no? Entonces parece como totalmente despreciando la figura
por cierto, fue
del
por
torero.
Por votación popular, ¿eh?
Sí, pero tú sabes que en este país, tú sabes que basta que sea un blanco para que haya otra parte que diga negro, ¿no? Siempre nos gusta buscar, o sacar de pie a todo, ¿no? Entonces, dentro de esos valores, pues bueno, días después nos vemos lo de Felipe Martínez, ¿no?, del novillero este, pues que su hermano se tiró encima de él para salvarle, pues claro, sale enseguida recordar un poco los valores de la tauromaquia, que son bastantes, ¿no? Yo tengo aquí, por ejemplo, que es el mismo valor, la estética, metiendo ahí el arte, la inteligencia, yo qué sé, la solidaridad, el trabajo, todo eso bien entendido, evidentemente, ¿no? Entonces, son cosas que están ahí, que muchas veces no lo hacemos, no paramos lo que se debe, porque tú sabes que nos metemos en la dinámica de las novilladas, corridas, y entonces cuando surge una cosa de esta, llama la atención, yo, oye, mira, que una persona da su vida por otro, ¿no?
Claro, es curioso. Una cosa muy edificante, ¿no?
Claro.
Edificante que una persona se no tenga miedo, ¿no? Y
que no, es que, por ejemplo, que no
ponga a la persona, a la otra persona.
Que no lo piense. En ese momento el instinto te da el proteger a esa persona que está desmayada, que tiene el animal encima, pues es capaz de tirarse y poner su vida.
¿Qué os parece lo del novillero este?
Bueno, yo lo he comentado en las redes sociales, lo he compartido en Facebook, y mi comentario fue pues que no hay expresión de amor más grande que la persona que se juega la vida literalmente tirándose a la cara de un toro en el suelo para proteger al hermano herido y fuera de combate que estaba en ese momento inconsciente, ¿no?
En el artículo de Esteban en su blog, hace referencia a un suceso que pasó en Huelva con Andrés Romero y el hermano.
Eso lo
vimos todo.
Lo presenciamos aquí en Huelva cuando Santi Romero se tiró en una circunstancia muy, muy parecida, saltó del callejón, incluso se habló de proponerle sanción y demás. Y se tiró también cuando su hermano estaba ahí y el caballo en el suelo y el toro los tenía los dos a merced y coleando al toro contribuyó bastante a evitar que hubiera una tragedia.
Una desgracia. Sí. Que son cosas que de verdad que se puede trasladar a la sociedad, ¿no? Como algo bonito, ¿no?
Exactamente.
Todas
yo
estas cosas.
Yo creo,
¿no?,
que lo importante de destacar de ese hecho es eso, ¿no? Que eso no lo vemos en otros ámbitos de la sociedad y en el toro no es raro verlo. Frecuente.
Pero fíjate tú que aquí ha sido el caso de dos hermanos, con dos hermanos que estaban en el ruedo herido, pero cualquiera se hubiera tirado en esas mismas circunstancias para salvar a un compañero, ¿no? En este caso da la circunstancia de que se habla mucho porque son hermanos,
sí,
los que en ambos casos se lanzaron al ruedo para proteger a su sangre, ¿no?
Hace un par de días he visto un vídeo de una faena de Pepín Liria en Madrid, sí, y también uno de los banderilleros se agarra a los pitones del toro jugándosela, bueno, igual de lo que estamos hablando, ¿no? Y por eso digo que en el mundo del toreo estas cosas son relativamente frecuentes de ver, ¿no?
Sí, vemos hasta los monosabios defendiendo el caballo.
También.
Sí. Y eso lo vemos.
Hay ejemplos espectaculares, ¿no?
Fíjate, Madrid teniendo a 2 metros a un bicho con 600 kilos y defendiendo el caballo. Que fíjate de la cantidad de valores que podíamos sacar en estos momentos donde siempre decimos que no hay valores, o por lo menos que hay otro tipo de valores diferentes, en donde el que una persona se exponga por otra es complicado. Un mundo tan materialista, yo en el blog lo reflejaba, ¿no? Hablando siempre de la tauromaquia como algo global, general, no solamente el torero, porque tú sabes que podemos meter el tema de los ganaderos, podemos meter tantísimas cosas que engloba la tauromaquia, ¿no? Y de hecho por algo lo tenemos como patrimonio cultural en España, algo tan propio y tan metido en nuestra sangre, ¿no? La tradición cultural que yo la reflejo, ¿no? Desde el siglo XIII casi en adelante viene para acá, por no extendernos mucho y eso, pues es parte de nuestra cultura y hay muchísimos valores. Bueno, es que vamos a olvidar la literatura y vamos a olvidar toda la biografía que es taurina, en fin, todas estas cosas que tampoco cuestión así de entender ahora, claro, evidente.
Bueno, tenemos ya los carteles de Vista Alegre, Pablo Mora.
Sí, por aquí los tenía. Ahí el cartel fuerte, digamos, el 17 de febrero, donde se lidian toros de Victorino Martín para Curro Díaz, Daniel Luque y Emilio de Justo. Emilio de Justo que ya triunfó en
un... Sí, buen torero, un torero a seguir.
En Illesca, un año que hubo un indulto.
La corrida total.
Rodo a un toro.
La corrida total.
Corrida en la que estuvo picando nuestro amigo Carbonel, bueno, por ejemplo. Y luego el domingo 18, novillos del Parralejo, para Antonio Catalán Toñete, que me han hablado muy bien de este novillero y que hay que estar pendiente de él, Ángel Téllez y Rocío Romero.
¿Este es el novillero que decía Santi Ortiz? ¿Qué podíamos seguir?
Ángel Téllez, sí, efectivamente, nos habló de él y...
Y Carlos Ochoa.
Y con expectativas de...
De Ochoa.
De buenas maneras, ¿no?
Y Marín recalcó lo del torero anterior, ¿no? Emilio de Justo, ¿no? Como uno de los destacados de la temporada 2017.
Uno de esos tantísimos toreros, ¿no? Que están ahí en segunda línea, digamos, porque no consiguen entrar en carteles y en ferias, pero que las poquitas actuaciones que tiene son de...
La rentabilidad.
Son de categoría.
Son de destacar. Referente a Sevilla, ¿qué novedades hay? ¿Hay alguna tipo?
Bueno, lo que salió fueron las ganaderías, que prácticamente son...
Las mismas.
De las 13 hay una que cambia. Dani Ruiz se cae y entra a Palmosilla. Para entender, no quiere decir que es más o menos lo mismo del año pasado, ¿no? Hay un sector aficionado en Sevilla que no les ha gustado porque ha habido, bueno, 5 o 6 que el año pasado no funcionaron y que vuelven.
En Sevilla no hay lista negra como en Madrid, ¿no? Pero no. Así, ¿también hay Arismendi? No hay, pero tendría que haberla quizá, ¿no?
Bueno, eso ya depende más del empresario. El empresario ve un poco y vela por los intereses de su casa, en este caso, que es la maestranza, ¿no?
Sí, o bien normalmente viene el famoso
para
tema.
Para que vengan los toreros que quieren que vengan a Sevilla, tienen que venir a esa ganadería, ¿no?
Esto dentro de un ratito se lo podemos preguntar a Tomás, ¿verdad? ¿Tú qué opinas? De que el empresario aquí, sus clientes son los toreros, cuando evidentemente los clientes deben ser el público. Pero bueno, eso es como si ahora mismo ya sabemos los criterios que hay. Eso es uno de los problemas de la tauromaquia.
¿Sobre toreros también ha habido algún avance?
Bueno, ahí se comenta que Juli se quiere apuntar a los Vitorinos, ¿no? Con Ferrera y Escribano, que podría ser un cartel. Otro, el de Miura, con Moral, Oliva Soto. Y en septiembre la alternativa de Alfonso Cadaval, cartel con Morante y Pepe Luis. Y el domingo de resurrección parece ser que Talavante y Manzanares están casi confirmados. Solamente que, bueno, terminar de...
Está confirmado cuadrar, Rey, ¿no?
De cuadrar. ¿Entendí?
Torero de la casa, ¿no?
Claro.
Ahí habrá pocas opciones. Ya lo estuvo el año pasado, siendo su primer año de alternativa. Este año más consolidado, mayor número de festejos y triunfo sonado en muchísimas plazas de España, de Francia y de Hispanoamérica, el puesto lo tiene, digamos que garantizado.
Así es, ¿no? Más o menos pintado.
La idea era que fuera Morante, Manzanares, Roca Rey, pero claro, Morante, su primera corrida para Sevilla la firma en septiembre, con lo cual cerraba un poco las puertas del Domingo de Resurrección. Sin embargo, va a pasar por Jerez en el mes de mayo por su proximidad, como él dice, con Sevilla, ¿no?
Bueno, sí, pero es el asunto de terminación de contrato, ¿no?
Bueno, clausura. se comenta que por el contrato que tenía con Balleres no podía actuar en la Feria de Sevilla, y entonces el 12 de diciembre se reunieron en México y allí hubo fumata blanca, porque casualidad al día siguiente es cuando ya se comenta de que Sevilla está muy cerca de... O sea, Jerez está muy cerca de Sevilla. Lo estaba muy antes, claro, evidentemente, ¿no? Es curioso.
O sea, ¿que hay opción todavía de que entre en la Feria de Sevilla?
Yo creo que no. ¿No? Yo creo que no, porque entonces ya se hubiese comentado al día siguiente, ha podido haber un acuerdo de algún
tipo. Ya empezaría a lanzar campanas.
Ya se hubiese sonado. Entonces Jerez, por el tema de los empresarios, Matilla, que es lo mismo, García Jiménez, que es la ganadería. Entonces si él va a Sevilla en septiembre con García Jiménez, de Toño Matilla, empresario de Jerez. O sea que lógicamente...
Con respecto a la corrida de Jerez, he oído el rumor de que se habla de la fecha del 6 de mayo. El 6 de mayo coincide la Feria del Caballo y Campeonato del Mundo de Motociclismo.
Sí.
Papelón gordo para el ayuntamiento, organizativamente hablando de esa movida.
Y si le sumamos José Tomás, ese cartel ya...
Papelón gordo.
El papel lo intentaron desbloquear hace unas semanas, pero para entender, ¿no? La hermandad del Rocío de Jerez, pues más o menos expuso que los caballos tenían que salir la semana siguiente y que no podían retrasar la feria de Jerez para hacerla el 12, el 13, el 14. Entonces han tenido que meterla en el fin de semana del 5 al 6, porque ya sabemos que el 21 de mayo es el lunes de Rocío. Entonces han sido por eso la presión de tener que volcarlo todo en ese fin de semana, que evidentemente el que tenga un hotel a 50 kilómetros de Jerez, pues bueno, yo creo que tiene que tenerlo lleno ya.
No, hoteles ya te digo yo que no va a haber, son 150.000 personas en moto.
Pues una moto más otros 200.000 que vayan a volante y
a por otro lado,
¿no? A ver cómo escapa la cosa.
Pues bien, cómo va a escapar, hombre. Bueno, y eso también confirma
ambiente, ¿no?
Que José Tomás ahora... temporada, ¿no? Una pequeña temporada a su modo, con 4 o 5 festejos, incluido el de Huelva, más o menos.
Sí, se supone que será la idea de los empresarios. Hombre, otra cosa es lo que piense José Tomás.
Claro. Bueno, pero si ya entran en Jerez,
al volver al apoderamiento de Salvador Boix, era previsible que hiciera...
Es posible que vuelva a hacer
campaña
como hace 2 temporadas, ¿no? Esa sería la idea ideal, ¿no? Y que repitiera, pues bueno, en Jerez, en Huelva... y otras zonas. Vitoria no, porque Vitoria este año tiene toda la finta de que no va a haber toros. El año pasado no lo hubo, este año tampoco. Hace 2 años fue para intentar relanzar la feria y bueno, al año siguiente ya no hubo toros por problemas políticos, y este año parece ser que todavía ni siquiera se ha presentado nadie para optar a la plaza de toros de Vitoria. O sea que la cosa, si hubiera el atisbo de que ese fuera el revulsivo para que aquello relanzara la feria, pues se apunta al cartel y ya sabemos que la feria sería redonda.
Yo quisiera hacer hincapié en esto que acabas de decir. Ayer estuve viendo de nuevo una tertulia en la que participaba, entre otros, Rubén Amón con Fernando Fernández Román y demás, esto del programa de Canal Toro, y decía que los toros en el norte en general están en grave crisis.
Declive.
Estamos viendo entradas en Bilbao de media entrada con unos carteles muy rematados y muy bien conseguidos, sin embargo se ven entradas muy pobres. Santander es la que medio se está librando un poquito, Gijón también. Santander y Gijón son las que estaban medio defendiendo el bastión, pero Vitoria desaparece, Bilbao está herida. Así empezó Barcelona y al final San Sebastián está con sus problemas políticos también. Incluso sin problemas políticos, las entradas no han sido contundentes, quitando la tarde de José Tomás. Y en fin, que podemos estar, yo creo que estamos en un muy malos tiempos para la tauromaquia.
Y habría que plantearse el tema de los costes, y bajar las entradas.
Claro,
facilitar el acceso a precios populares a más gente.
Ya esta temporada se dio un pasito, que es bueno aunque no suficiente, con la rebaja del IVA del 21 al 10%.
Sí, pero no se ha aplicado a donde se debía.
Bueno, habría que seguir ahí.
Bueno, este año ya no hay salvación, Señor, todo el mundo tiene que aplicarlo ya, ¿no?
No. Habría que seguir bajando los costes.
Lo que pasa es que te bajen
2 euros. Se aplican esos descuentos a otras partes del espectáculo y no a la entrada.
Las empresas han aplicado esos descuentos allí donde hay propiedad pública de la plaza. Y
obligaron a Málaga que lo hicieran, y Málaga, todos los 6 empresarios dijeron que no, y no se aplicó.
En Zaragoza,
y la Diputación dijeron que sí, y no salió.
Decía que iba a decir.
Otra plaza con problemas de tema político.
Sí, están todas.
Este año vuelve
y Huesca.
No, que quiero decir que la bajada, 2-3 euros, en fin, tampoco te va a hacer, si te puede beneficiar para que a lo mejor se puedan dar tipo novilladas o algo así, ¿no? Con una especie de colaboración. Hay que echarle mucha imaginación. Yo sé que los empresarios lo tienen complicado, pero si encima en los momentos sociales no son buenos, los toros tienen esos costes y tiene la problemática que tiene, y lógicamente, pues bueno, tampoco quiero empezar el año pesimista, pero sí, evidentemente, la realidad es la realidad, claro.
¿6 o se toma en el escalafón?
¿Eh?
¿Se salvaría todo esto con 6 o 7?
Ah, bueno, evidentemente. O 2 o 3 jóvenes que viniesen rompiendo. Y después no lo dejamos torear.
En uno de esos programas del Canal Toro, cuando Molés estuvo con los empresarios franceses, ellos estaban pensando eso, hacer una revolución, reunirse con todos y decir, vamos a arreglar entre todos esto. Y la solución es bajar los costes. Bueno, tenemos ya en antena a Jorge. Buen día, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y muchas gracias, como siempre, por atendernos.
Nada, a vosotros encantado.
Aquí estamos todos, Esteban, Papa Mora, Arismendi.
Hola, buenas tardes.
Y todos los oyentes de Hispanidad Radio, pendientes hoy de tus palabras, porque nosotros queríamos hablar contigo sobre Lucena del Puerto, el festival que abre la temporada española y de Huelva a nivel provincial, con un cartel atractivo, en un formato muy, muy bueno e innovador, pero se antepone la noticia de David de Miranda, que está por encima de todas las cosas para los oyentes de esta emisora. Y en cierto modo esperanzador, ¿no? Lo que ha salido hoy publicado en Aplausos, de que David de Miranda ingresa en un hospital de Coslada para su rehabilitación.
Sí, bueno, hoy efectivamente acaba de llegar a Coslada ahora, le acaban de ingresar, ya le han dado su habitación y bueno, y esperemos, le van a hacer las últimas pruebas, que esperemos sean las definitivas y que, bueno, nos den buenas noticias mañana. Bueno, también los neurocirujanos del hospital 12 de octubre le hacen una resonancia dinámica, que es la última prueba, para descartar ningún tipo de lesión ligamental y bueno, y que se quede todo en la lesión que tuvo en su momento, que fue un golpe tremendo, severo en la médula, que es lo que le viene ahora, las secuelas que le han quedado y que está arrastrando todavía, son por culpa de ese tipo de, por aquella lesión en su momento en Toro, en Zamora, pero que, bueno, para descartar, como digo, ninguna otra lesión, mañana le van a hacer esa prueba que digo y esperemos que todo salga bien, estamos confiados para que, bueno, que mañana descarten, como digo, ninguna otra lesión más grave y inicie la rehabilitación y también en este centro de Coslada.
Cerramos las emisiones del programa del año anterior con las palabras de David de Miranda, que nos transmitió de verdad esperanza e ilusión. Y a nosotros como oyente también nos ilusiona que esto, aunque no hay plazo determinado, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, y sobre todo los médicos también son muy cautos, ellos no quieren aventurarse a dar plazo ni hablar de fecha. Pero bueno, las malas noticias con las que hemos vivido en diciembre, que han sido, bueno, tremendas, han sido, bueno, unas noticias, yo creo que lo hemos comentado también en antena con vosotros, fueron tremendamente duras en el momento en el que nos dijeron que la vida, no solo la torera de David, sino la personal, bueno, pues iba a verse limitada y mermada porque le tenían que hacer de urgencia una artrodesis, que era, bueno, para que los oyentes nos entiendan, era hacer mediante una placa y tornillo fijar lo que es la segunda cervical y evidentemente el movimiento del cuello y la cabeza pues prácticamente desaparecía. Y bueno, eso, como digo, no solo para la vida como torero, sino para su vida personal hubiera sido, bueno, pues definitivo. Y con esa noticia en diciembre hemos estado arrastrando hasta que, bueno, hemos cambiado de neurocirujano, hemos ido a visitar, yo creo que los mejores de España, y han coincidido en su diagnóstico, han sido unánime y bueno, que no descartan de momento todo tipo de operación. Y que esperemos, como digo, con rehabilitación, fisioterapia y con paciencia, bueno, pues que David, si Dios quiere, pronto dará guerra, porque sí que los médicos también todos han dicho que, bueno, en las secuelas nunca uno, un médico, sabe ni se aventura, como digo, a determinar qué es lo que pasará en el futuro, pero que son también optimistas en mirar hacia adelante y pensar que va a ser una vida relativamente normal.
¿Te pasa con los contertulios por la antigüedad, Arismendi?
En primer lugar, feliz año para ti y para David, Jorge.
Gracias.
Me alegra de escucharos en antena, que no te he podido ver en estos días. Y sobre todo, daros mucho ánimo y mucha fuerza para este nuevo camino que comienza para David de Miranda y para ti. Y que esto sea el principio de algo bonito para poder ver de nuevo a David lo antes posible en su mejor, digo así, forma, porque claro, sí, lo vemos en fotografía. Hoy no sé si has puesto tú una fotografía o alguien en la puerta de la clínica, lo veíamos de pie, lo veíamos sonriente, pero me gustaría verlo igual, sin el collarín y en otras formas y en otras posturas, ¿no?
En el patio cuadrillo.
Sí, bueno.
Sí, bueno, sí, sobre todo uno de
recuperarlo.
Claro, y uno de los mayores problemas con los que hemos vivido durante estos meses ha sido que nosotros nos marcamos un objetivo, sí, y yo incluso tenía la ilusión de que antes de Navidades, sobre todo porque me acuerdo mucho de las palabras, las conversaciones que ha mantenido con Diego Robles, el apoderado de Padilla, y él me decía que para ellos fue muy importante ponerlo delante de una vaca antes de las Navidades, después de la cogida de la dramática jornada de Zaragoza. Bueno, pues ellos se marcaron un objetivo, Diego, como digo, y era ponerlo delante de una vaca en un tentadero antes de Navidades, en el mes de diciembre. Yo quería correr lo mismo, y me acordaba mucho de sus palabras, y yo tenía la esperanza de que David pudiera estar en diciembre, pero bueno, ni mucho menos. David ha llevado, bueno, una fase de recuperación, ha sido muy distinta a lo que yo pensaba en principio y todos creíamos. Dio todo un giro inesperado en el mes de diciembre y bueno, y ahora todo se vive con mucha paciencia. Yo, David, ahora mismo ha pasado un mes muy difícil, porque además toda la medicación que está tomando son depresivos muy grandes, tiene una medicación muy fuerte desde hace 5 meses, y bueno, todo eso también le está minando mucho su moral y es normal, claro, su estado de ánimo, porque entre el corticoide, la lírica, en fin, todo tipo de calmantes que se toma, porque después también algo que no se ha comentado y que tiene desde el principio, que en el propio impacto, el golpe, le rompió varias muelas y tiene varias muelas rotas por la mitad y no le han podido curar todavía, porque los médicos, los neurocirujanos, no quieren que vaya al dentista porque no puede. Que claro, y tiene desde hace 5 meses unos dolores continuos de muela, que parece que es una tontería, pero es de las cosas que peor lleva él, porque ya no sabe qué hacer con, a base de calmantes lleva 5 meses. Y bueno, todo eso se junta y encima las fechas de Navidad, el que se ve todavía limitado, pero bueno, esperemos que, como bien comenta, hoy
comienza el principio
de una nueva vida, de una nueva etapa, y él está loco por, acabo de hablar con él, porque yo hoy no he podido desplazarme a Coslada, mañana tengo cosas que hacer, y de Lucena y de la Puebla, así que bueno, no, desafortunadamente no puedo ir, me hubiera encantado, pero acabo de hablar con él, que está tranquilo, está bien, y deseando que mañana lo vean para quedarse allí el tiempo que haga falta, y él está mentalizado. Y se ha llevado ropa por unos pocos de meses, así que va cargado de ilusión.
¿Quién lo acompaña en este...?
Lo acompaña su moza espada y su novia, su pareja, Mari, y van, sí, han ido...
Bueno, como no verse allí solo el hombre, encima, claro, de que tiene que estar tanto tiempo.
Claro, claro.
Desangelado, ¿no?
Sí, yo le he dicho que si se han llevado un parchís, porque
también...
y han ido en ambulancia, han ido despacito.
No tenés tiempo, ¿no?
Y bueno, pero mira, me acaba de llamar ahora... Esta cosa también bonita, hay que comentarla. En antena me acaba de llamar Fernando Robleño, que él es de San Fernando de Henares, justo al lado de Coslada. Es la primera llamada que he recibido, de no lo conozco, pero en cuanto ha visto la noticia publicada en Aplauso, se ofrece su casa, su tiempo, su disponibilidad, y bueno, eso es muy bonito, que el mundo del toro vuelva a ropar otra vez a David, así que...
Yo creo que no lo ha dejado nunca, Jorge.
Sí. Y él está muy... muy contento para iniciar, como estamos hablando, una nueva etapa, y el tiempo que haga falta, mes, dos meses, bueno,
sin prisa y sin pausa. Te paso con Papamora, que también te quiere una pregunta para...
Buenas tardes, Jorge.
Hola.
A mí me gustaría saber, dentro de lo que tú consideres conveniente, que me cuentes algún detalle de cómo es el día de David, o cómo ha venido siendo este último mes, sobre todo. ¿Cómo es el día a día en el sentido de que qué limitaciones físicas tiene, qué es capaz de hacer, qué le cuesta, qué molestia David, siente?
Sí, David ha tenido una vida muy parecida desde el primer día de la lesión hasta hoy. Él ha tenido un corsé, y un corsé porque también tenía dos dorsales fracturadas, rotas, dos vértebras dorsales, y las 6 y las 7, y entonces ha tenido tanto un corsé como un collarín, que le ha limitado absolutamente cualquier movimiento. Él, por ejemplo, él intentaba dar unos paseitos a la manzana, cerquita de su casa, bueno, de noche cuando no había mucha gente, pero cuando ha venido el frío tampoco podía salir, porque hubiera sido mucho peor el coger una gripe, entonces tampoco ha salido. Bueno, en definitiva, los movimientos han sido muy limitados dentro de su propia casa, y para algo tan básico como ir al aseo, al baño, no ha podido ir solo, no se ha podido duchar, porque bueno, se quitaba como podía el collarín, pero como le daba miedo a caerse, a resbalarse o a marearse, tenía Mari que ayudarle también a bañarse desde el primer día prácticamente hasta el final. Los movimientos, como digo, han sido muy limitados. Ahora, en los últimos días, como él ya sabía que se iba con Lada, se arriesga un poquitín y se ha quitado el collarín un poquito más de la cuenta, porque claro, va ya para 5 meses que todavía tiene el collarín, entonces tiene una contractura en la espalda y en el cuello.
Claro, esa musculatura se atrofia también.
Claro, está totalmente atrofiado. Cuando hemos estado en el clínico de Salamanca, que lo tocaron, no se creía lo que tenía como un ladrillo ahí dentro metido, porque tiene totalmente atrofiado toda la musculatura. Por lo tanto, los movimientos han sido muy limitados, han sido muy difíciles, y los síntomas que ha tenido desde hace un mes para acá, que empezaron los problemas, bueno, con una serie de calambres tremendos, calambres continuos, permanentes, 24 horas al día, que en el momento en el que un poquito giraba el cuello, se le metían en la barriga y en la espalda, y por lo visto era tremendo. Una inestabilidad en cuanto también a o alteración en la percepción de la temperatura.
Sí.
Nosotros nos bajamos también en Salamanca, hacía un frío de 0 grados y él prácticamente iba en manga corta, no sentía el frío.
Una dureza terrible, ¿verdad? La secuela de
este... la médula afortunadamente no está seccionada, pero claro, ha tenido una contusión importante y no transmite la información correctamente.
Esteban, ¿qué quería decirle también a Jorge?
Nada, Jorge, en primer lugar, feliz año, y lógicamente yo quiero empezar el año siendo optimista, ¿no? Tú sabes, primero desearte toda la suerte del mundo este año, en la nueva temporada, y por la parte de David, pues nada, y igualmente desearte toda la fuerza, que lo tomemos como una nueva ilusión, que hay un montón de gente, tú sabes, detrás de ustedes, intentando que no estéis solos, y que sepáis que todo el calor de que podamos daros lo tenéis, y que ánimo, y que estos son los momentos malos que hay que pasar, que, como dice el dicho, ¿no? Dios aprieta pero no ahoga, y esto hay que sacarlo adelante, así que ánimo y fuerza.
Sí, gracias. Yo lo que pasa es que para esto no está nunca uno preparado.
Nunca. Porque,
David está muy mentalizado, él tiene muy interiorizada su profesión, él está perfectamente, como digo, bueno, pues para cuando llegara momentos duros, afrontarlo. De hecho, él ha sido un hombre duro, un hombre que además, dentro de que a lo mejor no ha tenido cornadas gravísimas, sí que ha tenido muchos contratiempos. Muchos se acordarán de la fractura de costillas, o cuando en Sevilla orinaba sangre, o cuando perdió el conocimiento, o cuando, en fin, han sido muchos contratiempos, y él, como cualquier torero, no, ni, ni, no, ni mucho menos más que otro, pero él estaba muy preparado para cuando llegaran estos momentos con normalidad afrontarlo. Pero sí que es verdad que este tipo de lesiones, esto se queda muy muy alejado de lo que un torero piensa, que nunca jamás le puede pensar a él. Estas limitaciones físicas, el no poder ni tan siquiera, me comentaba antes también, me preguntabais que su secuela, él por ejemplo, hablar por teléfono, el hecho de tener el brazo levantado durante un rato, tampoco podía, se le caía el brazo, cosas tan simples y tan cotidianas para nosotros que no le damos importancia, él pues para él era un mundo, y sobre todo yo creo que al final la cantidad de medicamentos también que en este tipo de situaciones uno toma, bueno, que también le afecta muchísimo a su carácter, a su manera de afrontar el día a día, y la mañana se hace eterna, muy cuesta arriba, porque ve que no solo no evoluciona, sino que va para atrás, no tienes ganas de nada, nada más que de estar tirado en el sofá o en la cama, en fin.
Esperemos que ahora haya más esperanza y haya un hálito de mucho ánimo para que el torero salga adelante. Y volviendo
yo
a...
te lo transmito.
Ahí está, volviendo a lo de este mano ecuestre que ha tenido gran aceptación entre los aficionados, ¿eh? Desde Lucena, un formato innovador, creo que es lo que te quedaba por hacer. Nosotros somos grandes admiradores de tu trabajo como empresario taurino, esta es una cosita que te ha salido de verdad muy bien, en el momento justo, con las reces de Veragua, que estamos locos por verlo por aquí también por la tierra, y un mano a mano muy interesante.
Sí, bueno, estoy muy contento, lo que pasa es que también es verdad que aquí, bueno, necesito el apoyo primero de un ayuntamiento que confíe en mi trabajo, y sobre todo es determinante como el torero, como en este caso el rejonador, encara una propuesta. Cuando hablé con Pablo Lozano, primero lo hablé con Diego personalmente también, y porque era algo muy específico, era un mano a mano, yo tenía también que hablarlo con él, y cuando lo hablé tanto con él como con Pablo, su apoderado, así como con la gente de Andrés Romero, bueno, pues estaban encantados, como estáis hablando del formato, el mano a mano, los compañeros, y las veces de Veragua, bueno, pues también le han dado el toque, ha sido la guindilla, ¿verdad?, al guiso, así que estoy muy contento, y bueno, y ahora espero que se muevan los animales bien, que en Lucena del Puerto no es el sitio más adecuado, porque el terreno no es el más apropiado para los animales, y recordaréis de otros años cómo se pone muy difícil, mucha arena. Pero bueno, más allá de eso, tengo mucha ilusión, muchas ganas de que llegue el día 27, porque así que es verdad que ha caído muy bien dentro de todos los aficionados.
¿Qué aforo hace la plaza, Jorge?
Bueno, la plaza todavía no tengo decidido la plaza que va a ir. No lo tengo decidido. Yo creo que entre mañana pasado lo tendré claro, porque estos años ha ido una, no sé si llevar la misma, si repetirla, si llevar una más grande, bueno. No lo sé, pero aproximadamente...
Mi pregunta iba en el sentido ese, ¿no? Que quizá, bueno, yo estuve en el festival del año pasado y quizá con este cartel auguro yo que la entrada puede ser mayor, ¿no? Y que quizá sería...
No lo sé.
Nunca se sabe, ¿no?, la respuesta del público, pero... por los precios populares y después del tirón que ha tenido en Palo Frontera, Diego Ventura.
Claro, el sabor de boca que dejó Diego en Palo y...
Claro, yo creo que sí.
De la tierra.
Y los precios populares, ¿no? Volvemos a los 20 euros...
La ganadería,
sí,
también.
Bueno, sí. Y 25 euros.
25 euros.
Vale, sí, 25, 20 jubilados y 10 euros los niños.
Perdona, Jorge, tengo una pregunta que me acabo de acordar de un aficionado amigo mío que siempre tiene ese tema en mente. Él va en silla de ruedas. ¿Es posible que algún tipo de plaza de las que se puedan instalar en Lucena esté acondicionada para este tipo de problemas?
Bueno, las plazas de toro tienen su rampa de minusválido y tienen su acceso de minusválido y tienen su... Bueno, las que yo recuerdo, sí, a ver qué piense un momentito. Las últimas que yo he montado, no, al monte no tenía rampa de minusválido, creo, pero sí que lo que tienen son, no tanto para el acceso al tendido, pero sí después tiene una zona delimitada para los minusválidos.
Yo lo he visto. Sí, mira, por normativa tiene que tenerla. Y si la plaza de toro portátil está de clase A, la tiene que tener, porque es que si no, no te dejan. no te dan tenerla, eso es así.
Sí, efectivamente, la normativa dice que tiene que tener acceso minusválido, claro, pero bien es verdad, claro, que hay plazas de toros anteriores al reglamento del 2008 o del 2007, no, del 2016.
Pues, bueno, tú dices las portátiles, sí.
Portátiles, claro. Y hay plazas portátiles que son anteriores al reglamento.
Sí.
Y bueno, y está claro que esas portátiles sean adecuadas, pero que no tienen rampa. Yo recuerdo la plaza portátil que yo tenía de mi propiedad, yo sí tenía y la montaba una estructura, una rampa, que salía 6 o 7 metros de la plaza de toro y era, bueno, y yo podía perfectamente, podían entrar los minusválidos y no tenían que subir ni un solo escalón. Ahora ese acceso creo que no está habilitado en las plazas portátiles, muchas de las que se montan, en la mayoría, pero sí después hay una zona habilitada para los minusválidos. Y ese amigo, de todas formas, que yo, me ha pasado muchos minusválidos que llegan a las plazas, los propios porteros son los que
se encargan de subirlo,
sí. Sí. Bueno, como en la mayoría de las plazas, sin ir más lejos, Huelva, Valverde del Camino...
Sí. Todas, casi todas, ¿no?
Este hombre es cliente fijo de palos, por supuesto, y está encantado cada vez que va a palos, pero claro, tiene muy limitado en ese sentido la posibilidad de ver festejos en vivo porque es un tema complicado, pero bueno,
claro, se
lo haremos llegar, a ver si conseguimos llevarlo.
Lo que le haremos llegar, claro, es la problemática de la arena a nuestro ingeniero de ruedas, ¿no? A nuestro amigo Fali, que es oyente también de Hispania Radio.
Sí, lo que pasa es que para Fali, cuando llegan ellos ya es tarde, porque ellos...
Ya han hecho la arena, ya han hecho todo, ¿no?
Ya, claro, ellos han llegado una hora y media, 2 horas antes, y bueno, eso sería con rulo y con agua y con pasar el albero durante varios días o durante el día anterior, pero eso es un trabajo difícil, de muchas horas y con maquinaria
pesada,
que cualquier ayuntamiento no tiene ese tipo de maquinaria. Esa maquinaria es muy difícil tenerla, porque esos son rulos de gran tonelaje de obra de carretera.
Bueno, recordamos a los oyentes que es el día 27, a las
7 de enero, a las 4 de la tarde, 4 y media.
Sábado.
Sí, sábado, sí, 4 y media de la tarde. Bueno, yo creo que el cartel, como bien estáis comentando, tiene un aliciente por sí solo, ver al número uno de la historia del toreo a caballo. Yo creo que eso ya que es indiscutible y no creo que tenga duda de lo que ha supuesto ya y lo que ha conseguido Diego Ventura en el mundo del toro a caballo.
Y su primera temporada, ¿no?
Y su primera temporada. El otro me comentaba también un amigo.
Y la primera de Andrés también.
Me comentaba un amigo que todo el mundo es aficionado al caballo. Como Diego es así, saca de la chistera cada año 12 caballos diferentes, que siempre en los primeros espectáculos del año está todo el mundo loco por verlo porque no saben con qué nos sorprenderá este año. Así que sí. Lucena es un banco de pruebas fantástico para ver qué cuadra va a sacar este año. Y como digo, muy contento y orgulloso de que hayan aceptado mi petición. Y bueno, ya solo hace falta que haya ambiente bonito ese día. Y que se llene la plaza, que le hace falta mucho a la gente del toro, a la comarca, a la provincia. Y que sería un buen pistoletazo de salida para lo que nos queda de temporada. No solo en la provincia, sino a nivel general, que muchas veces... Los buenos principios son muy importantes para lo que venga de temporada para el resto de plazo.
Así es, que así sea. Pues nada, Jorge, muchas gracias y enhorabuena por todo. Y mucho ánimo también.
A vosotros, gracias, un abrazo.
Un abrazo, venga.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Señor Ari,
que te hablaba Jorge hace unos instantes que Diego Ventura sorprendía todos los años con uno o dos caballos al principio de temporada, que luego eran revulsivos durante la temporada. El caballo que este año finalizó
en palo
de la frontera, sin la cabezada, en el último tercio prácticamente antes del rejón de muerte, fue el primer caballo que sacó el Villaluenga del Rosario en uno de los primeros festejos de la temporada y fue la primera vez que le quitó la cabezada y finalizó ese año la temporada con ese mismo caballo, sorprendiendo a todo el mundo en palo de la frontera. caballo que debutaba ese año. Y fíjate tú, cómo ha sido el debut,
¿no? Es la estrella indiscutible de la cuadra, ¿no?
Fíjate cómo es el debut, ¿no?
Hay que esperar a ver ahora la sorpresa que nos conlleva. Y una de las sorpresas para nosotros aficionados es la inclusión en este cartel. Creo que a Esteban también le ilusiona los toros, ¿no? Cuatro novillos toros de Veragua, de Pietro de la Cara, al que vamos a intentar localizar vía telefónica.
Sí, hombre, que es una delicia, un placer, ya que siempre estamos comentando de que el mono encaste, que siempre más o menos vemos las mismas ganaderías, los mismos encastes, ¿no? Pues ver ahora algo tan histórico, tan tradicional y algo tan puro y es un lujo que tiene la provincia de Huelva, que es tener los vasqueños. Lo vasqueño puro, evidentemente. Antes teníamos también lo de Concha y Sierra, se nos fue a Francia, que es una rama también de los vasqueños, claro. Y ahora ya nos queda pues algo que cualquier aficionado del resto de España pues le llama mucho la atención, ¿no? Y siempre acuden siempre a escuchar a Tomás, ¿no? Cuando dan sus conferencias, de hecho le llaman, lo puedo confirmar ahora, le llaman muchos sitios de España para que hable sobre los Veraguas, pues algo que es la historia de la tauromaquia en España, desde luego. O sea que para nosotros es un verdadero placer y un lujo, ¿no?, poder disponer de estos animales y poder verlos, ¿no?, que es que estamos ya ansiosos de ver variedad.
Así es.
Variedad.
Don Tomás Pietro de la Cara, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes, bienvenido al Paseillo Hispanidad Radio. Estamos comentando que hay muchísima ilusión por ver sus reses en Lucena del Puerto de viena temporada, en un festejo para nosotros inédito, ¿no?, en una de Rejones.
Sí, bueno, yo tengo la misma ilusión que pueda tener la gente. Estoy muy contento de lidiar pronto y bueno, pues no, estoy encantado también de ir en un festejo de rejones con los rejoneadores con los que voy, vamos.
Un cartel muy bueno, ¿no?, para este tipo de festejo, ¿no?
Bueno, yo creo que el máximo, ¿no? En Huelva el máximo, el número uno indiscutible con el rejoneador de Huelva, ¿no? Que también es magnífico, entonces... Pienso que no se puede hacer un cartel mejor, vamos.
Nos decía Arismendi que se prodiga...
Que no es la primera vez que lidia una de rejones, en Francia ya lo ha hecho, ¿no?
Bueno, el año pasado lidié en un sitio en Murcia.
En Murcia, sí. Y en Francia, sí. ¿No?
Y en Francia el año pasado no lidié de
rejones. No, no digo el año pasado, sino en otro caso.
No, de rejones no lidié en mi vida en Francia. Pero en cambio en España sí, concretamente... Hace 2 años lidié en Montellano. Hombre, está feo decirlo, pero los dos últimos festejos de rejones salió todo el mundo a hombros. El mayoral y los rejoneadores, que fue en Montellano, que fue con Andrés Romero y Borges y no me acuerdo el otro rejoneador. Y el año pasado con un Cartagena y otro rejoneador en la zona de Murcia, sí. Sí, las cosas han dado siempre muy bien de rejones. Lo que pasa es que no me prodigo mucho, bueno, pues porque... El toro está como está y está reducido a unas
pocas
ganaderías. ¿Sí?
Los aficionados que queremos ver a los Pietro de la Cara con el toreo a pie, que es donde nosotros sabemos ver al toro, verlo en regiones es diferente, ¿no? Es otros matices.
Bueno, otros matices, lo que pasa es que cuando los que se ponen delante son buenos, pues también se ve bien el toro, porque hay que lidiarlo, hay que darle una lidia adecuada para después sacarle provecho. Evidentemente es un festejo diferente, pero... El toro que es bueno a pie es bueno de rejones y el que es malo a pie es malo de rejones, eso también hay que saberlo. Hablan con un ganadero que no es un loco de los festejos de rejones, pero en este caso creo que traspasa, digamos, la frontera de lo normal, ¿no? O sea, que en el siglo XXI el número uno de los rejoneadores vaya contento con un festejo de los Veragua es muy importante, ¿eh? Crea un precedente... que, bueno, pues deberían de coger el testigo sus colegas de a pie, ¿no?
Buenas tardes, Tomás. Mira, yo soy José Antonio. Me gustaría preguntarle sobre esto que venía comentando ahora mismo. ¿No teme un poco si lidia así varios festejos de rejones y salen muy bien aquello que hablan del encasillamiento y que se convierta en una ganadería de rejones?
Bueno, el que se convierta en una ganadería de rejones también depende del ganadero, ¿no? Porque el que vende los toros es el ganadero. Entonces, bueno, yo tengo colegas míos, pues Pepe Murube, yo lidiaba muchas veces con él en Francia cuando era yo muy joven, con su padre, y lidiaba en los concursos de ganaderías y era uno de los candidatos siempre a ganar. Lo que pasa que, por circunstancias, si no hubiera sido por los rejones, a lo mejor hablamos de una ganadería como tantas y tantas, como los Guardiola, como los Patas Blancas, como tantos que desaparecen, porque el mundo este no acepta otro tipo de ganado que no sea el estereotipo, ¿no? Entonces, no creo que sea malo. Lo único que pasa es que también depende del ganadero, ¿no? Si a mí me salen muy buenos y yo me resisto a lidiar de rejones, pues lidiaré de rejones y a pie, por supuesto.
Lo de San Mateo del Capeano, que está salvado también por eso. Pero el proceso de selección varía en un...
Yo no le puedo decir lo que hacen los demás. Lo que sí le puedo decir... que yo no varío mi proceso de selección, lidia a pie de rejones, de rejones o en festejos populares. Intento criar un toro que es bravo y por tanto mi selección va encaminada a eso, ¿no? Ahora, que otros ganaderos intentan seleccionar para rejones, en el caso de Murube no lo creo, ¿eh? es un hombre de mi misma...
Sí, hola, buenas.
Mi misma, y no creo que lo haría mucho en su selección. Vamos, no, estoy seguro. Ahora, ya no lo sé, no. Bueno, yo ya no me puedo meter en el criterio de mis compañeros, ¿no?
Nos decía Esteban que era un privilegio para Huelva, ¿no? Contar con su ganadería.
Hola, buenas tardes, soy Esteban, que ya hemos visto alguna que otra vez en La Ruiza cuando fui con los presidentes de plaza. Hace dos años, ¿verdad? Que fuimos, sí. Sí, es verdad. Y viendo un poco las características de los Veragua, siempre se han destacado en el caballo, ¿no? Y ha sido un toro que siempre ha galopado mucho. Es decir, que con esas características yo creo que puede venir bastante bien a los rejones. Porque siempre...
No lo dudes, Esteban. Sí, vamos, sí. Yo cuando he lidiado de rejones he cosechado grandes éxitos.
¿Por eso? Sí.
Lo que pasa es que, como le decía a los contertulios, pues, bueno, no es que yo me haya resistido, pero bueno, me gusta mucho lidiar a pie,
claro.
y no acepto todas las ofertas que me vienen, ¿sabes?
Sí.
Pero verdaderamente para rejones serviría. También le digo una cosa, entre lidiar una corrida, me voy a exagerar un poco, de rejones con Ventura en Sevilla, en la Feria de Abril, y la misma corrida, lidiarla... Villanueva del Ariscal, con mucho respeto para la plaza de Villanueva del Ariscal, a lo mejor yo elijo ir a Sevilla con Ventura, ¿sabes? O sea que,
claro,
que todo depende
claro.
de las circunstancias. Lo que pasa es que yo, bueno, tengo otro mercado del norte, el de Francia, y si no me fallan, pues tengo mis demandas allí, como suelo quedar bien, pues me suelen demandar. Resisto un poco a lidiar de rejones. Pero evidentemente usted está en lo cierto. Un toro galopón muy bravo que se viene muy arriba y que por tanto sirven los rejoneadores porque, bueno, pues tienen un toro al final de la lidia que sigue siendo bravo. Suele ser así y suelen dar muy buen juego, sí.
Sí, pues yo lo he visto en un tentadero eso que además que tiene hasta ritmo y siempre se ha dicho que los caballos, por ejemplo, es fundamental que el toro tenga ritmo, evidentemente.
Sí, sí es cierto que el que es bueno a pie es bueno a caballo. Y el que no es bueno a pie, me quiero imaginar que tampoco sea bueno a caballo. Lo que pasa es que un toro galopón, como ahora se dice, con ese ritmo y con ese tranco, pues suele servirles, claro, por supuesto. Claro. Lo que pasa es que también es un toro encastado, ojo.
Ya.
Eso nunca lo olvidemos y por tanto eso a algunos les puede molestar. Por eso no tiene tanto mérito el que estos rejoneadores digan que van encantados, ¿no? Se sabe que son animales encastados, que tienen que lidiarlos bien y, por tanto, hay que tener un conocimiento de la lidia y del toro que no todos poseen. A mí me parece admirable, me parece una maravilla. Y Andrés Romero, concretamente, ya se las ha visto con mi ganado y ha triunfado, ¿eh?
Verdad que es una vía de esperanza para el aficionado y para el encaste. Queremos agradecerle también, don Tomás, la apertura de las nuevas tecnologías con la página de Facebook, donde con las fotos de Gilberto vemos toda la camada.
Sí.
Sí, bueno, eso más que a mí, a mis hijos. Han errado al tiro, ¿eh? Yo sigo muy chapado a la antigua, no tengo ni idea, pero mis hijos... Sí, y bueno, pues también en la afición pues demanda esas cosas hoy en día, con lo cual pues me parece muy bien que lo hagan, ¿no?
Es muy bonito, yo creo que se abre el campo de una manera universal, ¿no?, a través de las redes sociales.
Yo le pedí lo único, que eso, que no lo enfocaran solo a cuestiones de poner los toros para venderlos, etcétera, sino que hicieran un poco lo que es la vida nuestra en el campo, que pusieran un poco de historia... porque, bueno, pues para saber un poco la vida nuestra hay que saber la historia del toreo, ¿no?
Y así es, ¿no? Se han puesto publicado la foto de Luis Miguel en Barcelona.
Claro, ¿eh? Claro. No, bien, bien. Están muy acertados.
Ahí hay material para publicar bastante.
Yo que soy un gran enganchado a las redes sociales, ha sido para mí una sorpresa gratísima el ver que aparecía la ganadería en dichas redes.
Me alegro mucho, se lo diré a mis hijos.
Sí. Creo que desde el punto de vista del aficionado, como en mi caso, creo que es importante porque es una forma de abrir las puertas de la ganadería, de enseñarla, de acercarla al aficionado, de teniendo acceso a esas imágenes, a esa información.
Es una forma, no solo
por el hecho de vender y publicitar, sino por el hecho de que el aficionado tenga la sensación de que tiene más acceso a la ganadería, ¿no?
Claro, yo a mis hijos le he dicho exactamente eso, deben de hacer una cosa que crea afición. Pues a la ganadería, al toro y a todo lo que conlleva una crianza del toro. Eso es lo que pretendemos, eso es lo del espíritu, ¿no?
Don Tomás,
sí.
Y también fue para mí muy bonito y muy grato verle cómo le acompañaba en la presentación ahí desde Lucena en el Acebuche, su hijo, supongo que el mayor, ¿no?
Tomasillo es el mayor, sí.
Haciéndose también cargo, en cierto modo, de la ganadería a una edad muy temprana.
Sí, bueno, ellos tienen que hacerse un poco a... Cuando se enseña a alguien, se le tiene que enseñar en todo, ¿no? A caballo, en las faenas de campo, pues el mismo día estaba tirando becerros por la mañana, embarbando, el segundo, Fernando, también embarba y también tira los becerros, también está empezando a hacer el acoso y derribo para después hacer los tentaderos, y también deben de acudir a la presentación de carteles, no se puede...
Muy bonito, la verdad que es una gran suerte que tiene usted de que hay relevo, vamos.
Sí, yo creo que sí, vamos, seguro. Les gusta mucho, lo que pasa es que se quejan también mucho de que el mundo del toro no se abra más a los toros, a las ganaderías, que esté tan encasillado y que sea una pena porque es lo que crea afición.
El monoencaste, como decía Esteban, ¿no, Esteban?
Sí, que comentaba antes que la Feria de Sevilla se había anunciado a 13 ganaderías y haciendo un repaso, pues era así, Domés, Núñez, Mavitorino, Miura... Y para contar, o sea, que los demás encastes parece que no sirven, ¿no?
No, sobre todo es que en la vida, yo le digo a mi...
Claro.
Intento educarlo lo mejor que puedo, como todos los padres, y yo le digo que en la vida no puede uno, como los burros, ¿no?, con orejeras, que no se vea más allá. Entonces, yo creo que abrirse un poco a todo no es malo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que lo bonito del mundo del toro es la variedad en el toro y la variedad hacen los toreros dependiendo del toro. En el momento en que el toro es igual un día que otro, pues los toreros tienen que hacer lo mismo. Se aburre. Y claro, un espectáculo como el toro no puede aburrir, es un desastre. Entonces en eso se quejan mucho mis hijos, que son jóvenes o niños, pero no son tontos, claro, y ellos se lo pasan muy bien en el campo, se lo pasan muy bien en todo lo que hacen, y después ponen la tele para ver las grandes ferias y muchas veces se aburren, y eso es una pena, ¿no? Que una gente tan aficionada se aburra y se vaya pues a montar a caballo a ver su ganado, pues no está bien, deberían de pasárselo bien.
Claro. Así, hay que retomar el asunto ganadero.
En eso somos muy críticos, ¿eh? Los Prieto de la Cal estamos ahí con la garrocha montada, ¿eh? No tragamos, ¿no?
Don Tomás, buenas tardes, soy José Luis Arizmendi.
Sí.
Una preguntita, ha hablado de variedad. ¿Vamos a ver variedad de pelos y de distintos sementales en los cuatro ejemplares que va a llevar a Lucena del Puerto?
Bueno, por ahora hay seis, ya después reduciremos.
Bueno, sí, pero solo se le dieran cuatro, ¿no?
Sí. El negro sí da uno. Somos un poco supersticiosos, sí. Y con todos jaboneros alguna vez hemos metido la pata. Entonces, negro sí da uno, si Dios quiere. El resto serán jaboneros, pero bueno, habrá más oscuros, más claros y de sementales. Pues yo creo que habrá de tres sementales, ¿eh? Alguno nuevo, porque igual que Ventura y Romero querrán ver sus caballos nuevos, yo también quiero ver mis sementales nuevos, ¿no?
Así es.
Pero un par de ellos veteranos sí habrá, de sementales de cierta garantía, de toros que
¿utreros o toros?
Son utreros, ¿Dónde
sí, en el cartel no especifica nada, pone no, cuatro de
solo que, pone que se dieran cuatro sí, veces.
Son guarismo 5, Son guarismo 5.
Bueno, pues estamos esperando con ilusión que llegue la fecha y ver a la ganadería más bonita del mundo lidiar en las plazas de toros de esta de vuelo de Lucena del Puerto. Don Tomás, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Pues muchas gracias a ustedes y la misma ilusión tenemos nosotros, ¿eh?
Venga, un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Gracias.
Bueno, señores, pues queda algo por decir, que te queda algo así, Pepa Mora.
Sí, una noticia que para mí es muy importante, es el nombramiento como presidente de la Fundación del Toro de Lidia de Victorino Martín.
No, lo vamos a tener el lunes que viene, lo que pasa que hoy por la noticia de David Miranda lo hemos cambiado. Y vamos a abrir la temporada con el ganadero, con Victorino Martín, que está disponible para las ondas de Hispanidad Radio con nuestros oyentes, pero lo vamos a tener en directo el lunes próximo.
Así como el anuncio de la retirada de Alejandro Esplá, que, bueno, no ha tenido el hombre suerte en su carrera y lo deja.
Muy bien. Señores, Arismendi.
Nos despedimos hasta la próxima semana. Que nos sigan escuchando en Hispanidad Radio todos los lunes de 8 a 9.
Esteban y... Señores, hasta el lunes que viene.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo. ¡Olé!